Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
La risa y el buen humor han sido durante mucho tiempo reconocidos como el mejor vehículo para atravesar las cosas desagradables. Charles Chaplin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando una semana y con muchas ganas de hablar de este tema. Conocí a este personaje, ya lo había conocido públicamente, pero personalmente tuvimos un encuentro interesante por allá, por Santander. Y lo más interesante es saber todo lo que uno puede lograr con el humor, con un comediante. He tenido amigos comediantes a lo largo de la vida. Siempre me ha llamado la atención la capacidad que puede tener alguien de sacarle una sonrisa, de cambiarle ese momento dramático. Yo trabajo con la muerte, con pacientes críticos, así que siempre me ha parecido muy bueno que haya gente que trabaje precisamente el humor, la alegría. Y tengo el honor de tener a Germán Castellanos. Él es comediante ya hace 15 años, participó en Comediantes de la Noche, en Comedy Central Latinoamérica y en Sábados Felices. Actualmente es presentador de un programa, El Turno de la Noche, del Canal TRO, y en el programa Mañana Express del Canal RCN. Mi querido Germán, buenas noches y gracias por estar aquí.
Doctor Santiago, muy buenas noches. Muy honrado de estar aquí en su programa. No sé de qué vamos a hablar, porque yo soy comediante, esto es salud, pero...
pero salud, pero... no. Mira, los japoneses dicen el tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con los dioses. Y además, hay una cosa fundamental, uno tiene que reírse. Los bebés, los niños sobre todo, se pueden reír hasta 400 veces en un día. Y los adultos mayores 20. Y eso es lo que quiero, que no se nos olvide la importancia de la risa. No hay que, usted no tiene que hablar ni de salud ni de medicina, sino contar precisamente cómo priorizar el humor en la vida, cómo desarrollar el sentido del humor, porque usted trabaja todo el tiempo para eso. Eso es lo que quiero que nos enseñe alguien que lo trabaja todos los días para que no lo perdamos los demás. La ciencia, me toca a mí echar el cuento, no se preocupe.
Y si me tocara a mí, pues algo me invento. Si algo sabemos los comediantes es de hablar carreta. Pues sí, doctor.
Pero la vida, mire, nadie se puede tomar la vida tan en serio porque nadie va a salir vivo de ella. Así que yo creo que hay que tomársela con alegría.
Y en este mundo y en este país en el que vivimos tan difícil, tan complicado de verdad, que se puede uno estar volviendo loco si no sobrelleva el día a día con el arte, y en este caso mi arte, que es la risa, porque de verdad uno se da cuenta cuando se presenta ante un público la importancia que es reír para esa gente que nos está escuchando. O sea, la gente paga boletas por distraerse un ratico de la realidad tan cruda que vivimos, doctor Santiago, así es.
Sí, como será de difícil. Yo siempre digo que es tan difícil tener amigos sinceros que uno le toca pagar por un psicólogo, y es tan difícil tener uno alegría espontánea que tiene que pagar por un comediante, lo digo así textualmente. Pero afortunadamente existe, porque la realidad no es lo ideal, sino lo que existe. Existe mal humor. Lo vi uno en la ciudad. Claro. Mire, le voy a contar una cosa que me parece todavía peor. Uno ve salir mucho más contenta a la gente que sale de un espectáculo como el suyo, mucho más alegre, joviales, dinámicos, que cuando salen de los templos, las iglesias, las mezquitas, los sitios de oración. Yo digo, no, uno supuestamente va a algo... No, lo vi uno más contento, pero eso es que lo traigo aquí para que nos cuente de eso.
Algo tiene que pasar ahí. La risa tiene un poder increíble en el ser humano y en su salud, no solo mental, sino física. Como usted lo estaba diciendo ahorita, la sinceridad de un psicólogo. Pues en el mundo de la comedia, un buen comediante tiene un nivel de sinceridad tan crudo que justamente nos hace morir de la risa. Es como que nos reímos de nuestras propias desgracias, o sea... Si hay alguien sincero, es un comediante. Y un buen comediante hace reír sacándonos las verdades en la cara. Nos reímos de eso, porque uno como que dice, Dios mío, estoy en la inmunda, definitivamente. Pero nos reímos de esa, de nuestras penas. Increíblemente es lo que más hace reír, doctor Santiago.
Bueno, y la pregunta, ¿qué tanto se ríe precisamente de uno mismo, Germán Castellanos? Porque los médicos decimos, y los psicólogos, que una parte de la salud mental es la capacidad de reírse de uno mismo. ¿Y qué tal un comediante hacia afuera, pero qué tal ese comediante hacia adentro, Germán?
Es una, ahí digamos que yo como comediante experimento como una especie de contrariedad, porque en un escenario yo me burlo mucho de mí mismo. O sea, como dicen por ahí, cuando hablan acerca del bullying en los colegios, el bullying se acaba el día que usted se deja ofender por eso y empieza usted a burlarse usted mismo. Ahí le quita todo el poder. Entonces yo como comediante Soy especialista en burlarme de mí mismo, a mí no me importa, yo soy calvo, no me importa burlarme de lo calvo, tengo las patas flacas, o sea, esas cosas que una persona normal escondería, es un caballito de batalla espectacular para el comediante. O sea, el comediante sale allá a evidenciar sus más profundos defectos. Pero le decía contrariedad, doctor Santiago, porque resulta que al interior de mí mismo, un comediante normalmente es una persona un poquito amargada. Entonces, la gente tiene a veces el concepto erróneo de uno como comediante que dice, le dice, por ejemplo, a la pareja de uno, uy, no, usted debe disfrutar mucho con él que es comediante, la debe hacer reír todo el día. Y no hay mayor equivocación que pensar eso, porque uno es una persona normal, incluso un buen comediante normalmente hace reír es quejándose de todas sus desgracias y de todas las cosas que le pasan el día a día, y quejarse no es algo tan chévere. Entonces, digamos que yo escribo todas mis líneas parado en la premisa de que me quejo de la fila del banco, me quejo de lo que me toca pagar de impuestos, me quejo, mira, es una queja constante. Entonces, alegramos la vida a la gente, yo le alegro la vida a la gente quejándome de las cosas que más me afectan.
Quejándonos, evidentemente,
Quejándome.
sí, la queja tiene su bondad cuando es liberadora o tiene su atrapamiento cuando se queda crónicamente allí. Vamos a hacer un pequeño corte
Completamente.
y seguimos con Germán Castellanos, comediante hace 15 años. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La gente está feliz en el próximo mes, en diciembre. Llegó diciembre con su alegría. Pero es una alegría efímera precisamente. Ojalá pudiéramos reírnos todos los días. Por eso invitamos a Germán, comediante, Germán Castellanos. Ha estado en Comediantes de la Noche, ha estado en Comedy Central Latinoamérica, en Sábados Felices, y es presentador hoy del programa El Turno de la Noche en el canal TRO y en el programa Mañana Express del canal RCN. Nos habla básicamente de que el comediante lo que hace es una sinceridad cruda, reírse de sus propias desgracias, de verdades en la cara que técnicamente cuando las contamos nos damos cuenta primero que todos somos relativamente iguales. Algunos nos podemos diferenciar de otros, pero en términos prácticos nos acogen las mismas dificultades, las mismas complejidades, los mismos temores y todo. Y verlos contados de una manera obviamente no agresiva, sino lúdica, termina siendo muy liberador. Y la risa tiene muchos efectos en la salud. Mejora la autoestima, la digestión. A la gente seca de la risa, textualmente, le mejora el flujo intestinal, respira mejor, cardiovascular, menos hipertenso. Incluso hay estudios científicos que hacer prácticas de risa de una hora, dos horas al día, termina mejorando enfermedades autoinmunes, porque se recupera precisamente la respuesta inmunológica. Y nos dice algo que me parece genial. El bullying se acaba cuando uno ya no le da importancia al otro. Pero si uno se hace autobullying, ya no importa que el otro se lo hagan. Por eso Germán se ríe de sus patas flacas y se ríe de su calma. Así funciona. ¿Cómo
Así
priorizamos
funciona.
Precisamente ese humor en la vida, querido Germán?
¿Cómo qué? Perdón,
¿Cómo
doctor.
Priorizamos ese humor en la vida? ¿Cómo lo volvemos precisamente? Es que para mí el humor es una prioridad, no es como el sueño,
Sí.
como la alimentación, como el ejercicio. O sea, un santo triste es un triste santo, lo diríamos de esa manera. O sea.
Yo creo que el día a día y todo lo que nos pasa, yo en ese momento tengo 44 años y siento que cada día lo que estoy aprendiendo es. No es fácil, eso sí debo decirlo, doctor Santiago, no es fácil. Lo que estoy aprendiendo día a día es a tratar de no tomarme la vida tan en serio, porque yo tengo fama en mi grupo de amigos de que yo soy muy cansón, de que soy muy chocho, de que me quejo por todo, y eso es como un espejo para mí. Entonces, ¿cómo priorizo yo el humor en mi vida? Tratando de no tomarme la vida tan en serio. O sea, de verdad, no sé si la gente se da cuenta que a veces las personas que mejor nos caen son las personas que no se están quejando, son las personas que son alegres de la vida, que a pesar de que tenga problemas, se los toma con buen humor. Entonces, siento que el humor es una herramienta súper, súper poderosa para vivir una vida más tranquila, para tener mejores relaciones sociales con todas las personas con las que nos compartimos día a día, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja. Siento que el humor, como le decía, es una herramienta poderosa para uno llevar la vida un poquito más suave. O sea, La vida es muy difícil y si uno solo estuviera mal geniado todo el tiempo, aparte de que es difícil la vida, se está echando encima el peso de las frustraciones, de las tristezas. Con humor, ese peso se lleva más, es más digerible, ya, digámoslo así.
Yo le cuento una anécdota que a mí me llamó la atención. En el año 1992, la primera vez que el Dalai Lama estuvo en Occidente, hizo un retiro que se llamaba Kala Chakra, y él estaba haciendo sus mudras y sus que son las posturas de los dedos y sus
De las manos.
mantras, que suenan así.
Sí,
Y de pronto le dio un
los
estornudo.
mantras.
Sí, los mantras, y de pronto le dio un estornudo. Y un estornudo durísimo y con micrófono, pues eso cambió a todo el mundo, lo sacó a todo el mundo del estado meditativo, el mismo estornudo. Entonces, todos abrieron los ojos, pues, porque nos sacó a todo el mundo. Yo estaba, y él le dio un ataque de risa impresionante. En lugar de, perdón, la embarré, disculpen, sigamos, o todo. No, le dio un ataque de risa que duró, yo creo que unos 4 o 5 minutos riéndose él y nosotros. O sea, nos dio ataque, pues él se ríe, nos reímos todos, y empezó un ataque de risa grupal, y de pronto se acabó el ataque de risa y siguió. O
Sí.
sea, eso me pareció a mí lo máximo de toda la historia. Sadhguru, que es un líder espiritual ahoritica muy conocido de la India, él todo el tiempo habla con humor y dice: precisamente nosotros tenemos a la divinidad, lo que le gusta es el sentido del humor. Por eso es que me parece que una persona que viva todo el día sin la capacidad de reírse, pues es una persona estreñida del alma, estreñida del cuerpo.
Totalmente. Y es que, sin ir más lejos, cuando uno va a una iglesia, va el domingo a la iglesia, va a una misa, yo me doy cuenta con las señoras y con los señores, hay curas que al hablar, el sermón es muy difícil de digerir porque es muy pesado, muy ladrilludo y uno no le pone cuidado. Pero cuando hay un señor de esos, digamos un cura, que habla de manera cotidiana, de manera relajada, que habla con humor, la gente está más atenta, le pone más cuidado, la gente se encariña con esa persona que habla con humor. Estoy dando un ejemplo muy específico de algo tan serio como una misa. Y aún así me doy cuenta que a la señora o a los señores les fascina un cura que hable con sentido del humor. Porque aparte de todo lo que estamos diciendo, entonces con el humor el mensaje llega más fácil. Lo asimilamos y lo recibimos de una manera mucho más fácil.
No, y
Y
además lo
yo me
entendemos.
inventé,
Lo
yo también
entendí.
me inventé una frase, doctor
Dele,
Santiago.
dele, aprendamos.
Yo me inventé una frase que dice: no hay mejor sensación en la vida para mí que llorar de la risa. Yo pago por un momento donde alguna situación con mi familia, con mis papás o mis hermanos, me haga llorar de la risa. Para mí no hay sensación más hermosa que cuando uno llora de la risa.
Yo creo que la sensación más agradable de la vida es esa, poder uno, porque las lágrimas, como dicen, el agua de mar es maravillosa, ya sea con lágrimas, con sudor o la misma el agua de mar que tenemos que nos cambia la
Claro.
vida. Y si estas lágrimas son sanadoras, pero además llenan de alegría, yo también lo creo. Yo también he llorado a la risa muchísimas veces. A mí me encanta reírme, o sea, yo sí no le pongo misterio a eso.
Y no es no, y hay algo que también le puedo asegurar que uno también se acuerda perfectamente de esas veces que lloró de la risa. Y termina convirtiéndose en las mejores anécdotas que con el pasar del tiempo uno siempre recuerda los momentos donde estuvo con alguien donde lloró de la risa.
Pues eso fue lo
Y
que le contaba
eso,
el Dalai Lama, textualmente, porque así fue.
exacto, tal cual.
Sí, eso le
Y
toca
qué
a uno
bonito
secarse
alguien
después.
que no, lo que usted decía, no decir, no tomar ese instante como un error en medio de la plegaria. No, es un instante mágico. O sea, eso es, hay que, mejor dicho, es un instante absolutamente maravilloso. Eso que le sucedió a usted.
Me encanta eso que acaba de decir, porque precisamente yo creo que lo que uno más se ríe y lo que más pueden aprovechar los cómicos, lo que pueden aprovechar los comediantes, lo que pueden aprovechar cualquier persona que se suba a un escenario es el error. Porque cuando una persona se equivoca en el fútbol, nos metieron un gol contra Uruguay, pues eso no es divertido. Pero precisamente como ustedes capitalizan los errores, o sea, todo lo que les pase se vuelve agradable, se vuelve comestible dentro de la obra.
Todo lo que nos hay una frase, hay una fórmula artística en la comedia, de la comedia que dice: tragedia más tiempo igual a comedia. Si a usted una tragedia le da un poquito de tiempo, con el paso del tiempo se convierte en una comedia. Inmediatamente no lo es, pero por eso la fórmula es comedia más tiempo, igual, digo,
De
tragedia
más
más
tiempo.
tiempo, igual a comedia. Entonces, usted pudo haber llorado el día que lo botaron de un trabajo, el día que pilló a su novia poniéndole los cachos con su mejor amigo. Ese día no fue nada agradable, pero le puedo asegurar que un comediante, después de superar esa tusa, al año está haciendo chistes con los cachos que su novia le puso con su amigo. Y todos se van a morir de la risa de la desgracia que él vivió hace un año.
Está genial esa frase, tragedia más tiempo es igual a comedia. Pero es cierto,
Así es.
yo lo he vivido, uno la embarra con la suegra, se le cayó no sé qué, le hizo no sé qué, terminó. Y eso es el mejor chiste. Una de mis grandes tragedias que tuve en Francia, yo los cuento en mis cursos, que fue una de mis grandes tragedias, 2 días con estrellón, con robada, con todo, y es de las cosas que
Ay.
más ríen, se ríe la gente. Y yo me río, por supuesto,
Claro.
porque pasó el tiempo y se volvió una comedia. Volvamos a un punto fundamental. ¿Cómo construye un comediante, precisamente, usted me decía, de mis errores y todo, de mis precisamente un bullying personal y de todas las sinceridades crudas de reírse de uno mismo? Pero ¿cómo se construye? ¿Cómo se prepara?
Me
¿Cómo vive un comediante para llegar a pararse frente a las tablas? Y además, porque no siempre las personas están con la disposición. A veces sí, pero a veces lo llevan a usted a un sitio donde la gente no está dispuesta, a una empresa, por ejemplo.
encanta esa pregunta, doctor Santiago, de cómo construye, porque ahorita lo acabamos de decir, los dramas y lo que sufrimos se convierte en comedia, pero hay otra cosa que conecta aún más que la gente. Que nos conecta a los comediantes aún más con la gente que solo contarle nuestras desgracias. Y es con el tema de las emociones. ¿Qué pasa? Cuando uno empieza en comedia, uno empieza trabajando cuatro emociones básicas, que son, le dicen a uno, escriba cinco cosas que lo asustan, cinco cosas que le dan mal genio, cinco cosas que le parecen raras y cinco cosas que le parecen estúpidas. Esas son las cuatro emociones. Estúpido, miedo, le da rabia y le parece extraño, creo que es
Sí.
la otra. ¿Qué pasa? Que con esas emociones las sentimos absolutamente todos. Entonces, la comedia parte desde una premisa de honestidad. ¿Qué le da a usted rabia? ¿Qué le parece estúpido? ¿Qué le parece raro? ¿Qué le da miedo? Y cuando uno empieza escribiendo, como cierra los ojitos y escarba desde lo más profundo, esas cosas que tienen esas cuatro emociones empiezan a salir. Primero no sale nada gracioso, pero salen cosas honestas. Y la honestidad es lo que más conecta con el público. Entonces le voy a dar un ejemplo. A mí me ponen de mal genio, un ejemplo muy trillado y muy típico. A mí me ponen de mal genio los trancones, los tacos, como dicen en Medellín. A mí me da mal genio los trancones. Yo con solo decir, uy, a mí me da mal genio los trancones. Más del 80% o más del 90% del público siente exactamente lo mismo. Entonces ahí empezamos ya creando una conexión importante a través de la sinceridad. Y ya después vienen una serie de herramientas para darle a esa sinceridad y a eso que viví el toque cómico. ¿Sí me hago entender?
Sí,
Entonces, ¿qué
no
pasa?
quedarse en la tragedia, sino moverlo en el tiempo porque se vuelve
No,
comedia.
no, si usted se queda solo en la tragedia de... Ay, no, no hay nada peor que los trancones. La gente se va a quedar mirándolo como, ok, sí, no hay nada peor
Sí, ya,
que
pero
los
no
trancones.
moleste.
¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero usted vino fue a hacerme reír. O sea, yo venía en un trancón, ahora alégreme la vida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya entran otras herramientas como el sarcasmo, la ironía, la regla de tres. Y hay una cosa en el humor que es una herramienta absolutamente maravillosa. Eso lo aprende uno leyendo los libros de comedia o haciendo el taller, un taller que hace Gonzalo Valderrama, que es nuestro profesor, que dice, el humor se encuentra cuando usted encuentra el orden en el caos y el caos en el orden. ¿Esto qué quiere decir? Si se para un comediante a decir, no hay nada más relajante para mí que estar en un trancón, ya ahí de entrada se gana la atención totalmente de la gente porque dice, un momento, estar en un trancón no es agradable. Y cuando el comediante empieza a dar sus argumentos de por qué no hay nada más relajante que ir en un trancón, ahí se encuentra la risa de la gente. Otra cosa, lo decía Diego Camargo, otro comediante, no hay nada más estresante que ir a un spa relajante. Y él empezaba a contar cómo le pasó cuando fue un spa,
Claro.
que le ponían las piedras en todo el cuerpo, y él empezaba a demostrar ese estrés con esas piedras encima, que supone que las piedras lo tenían que relajar, y no, por el contrario, lo que hace es
Me sacaron
estresarlo
la
porque
piedra.
entonces el orden en el caos y el caos en el orden. Y ya son una serie de herramientas de la comedia que uno empieza a trabajar y uno le va cogiendo el tiro después de tanto tiempo de presentarse ante las audiencias. Pero como respondiendo a su pregunta inicialmente, la manera de construir con las emociones. Y cuando yo personalmente escribo comedia, no es, ay, voy a hablar de las redes sociales porque es muy chistoso. No, no. La mejor comedia sale cuando yo digo, ah, esto me afectó. Y como me afectó y me hizo sentir de alguna manera, ahí es donde va a encontrar el humor.
Bueno, vamos a seguir hablando en un pequeño, después de un pequeño corte con Germán Castellanos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente con un comediante hace 15 años que nos está enseñando cómo se hace la comedia, pero nos está diciendo precisamente que no hay mejor sensación en la vida que llorar de la risa, que nos acordaremos siempre de eso, y eso es cierto. O sea, que lloramos de la risa realmente se nos queda para todo el tiempo. Y que los errores es el modelo precisamente que cualquier error se puede capitalizar. Por eso nos deja una frase: que tragedia más tiempo es comedia. Puede que a uno le haya dolido mucho hoy, pero en un año, 2 años, 3 años será para reírse. Uno se puede empezar a reír en ese momento. Y él construye basado en las emociones. Esto que me afectó. ¿Qué emociones son las fundamentales? La del temor. ¿Qué nos asusta? 5 cosas. ¿Qué nos da mal genio? ¿Qué es extraño o raro? No debería pasar. Y también, ¿qué cosas son estúpidas? Y ahí se puede empezar a generar desde la sinceridad eso para juntar al auditorio en el mismo tipo de emoción que se está manejando. Pero ahí es donde viene el humor, porque se genera orden en el caos y caos en el orden. Significa que decimos cosas tan sin sentido que cómo es de estresante ir a un spa relajante. O lo contrario, cómo es de agradable estar en un atasco de tráfico. Y sería completamente sin sentido, pero desde ahí se puede llamar la atención y obviamente hay que transformarlo, no quedarse en la tragedia, sino volverlo comedia. Nos habla también del sarcasmo, que es obviamente la manera en que más se utiliza. La risa, en este caso, sale también de la ironía, pero habló de algo que fue la regla de tres. ¿En qué consiste esa regla de tres, Germán?
No, una regla de tres es una fórmula cómica que consiste en, es que en este momento no me acuerdo un ejemplo claro, pero es llevar al público, llevar el pensamiento del público hacia un lugar con los dos primeros ejemplos. Con los dos primeros ejemplos lo llevo hacia un lugar, hacia un lugar. Y el tercer ejemplo es un ejemplo completamente disparatado que detona la risa. No tengo en este momento no, un ejemplo, sería algo así como, no hay nada que me haga más feliz que compartir tiempo con mis hijos, con mi familia y $1,000,000. O sea, estoy dando
Sí, no, pero está perfecto. Es lo
un
lógico, las dos
ejemplo.
primeras van de la mano, pero la tercera lo saca uno del lugar.
La tercera se saca totalmente de eso. Así, me encanta compartir tiempo en familia, estar con mi papá, estar con mi mamá. Y la tercera, que me hagan consignaciones sin culpa. Algo que rompe totalmente el punto uno y el punto dos. Y cuando
La
uno
tercera es la
conoce la
vencida, como
regla de
se dice.
tres
Sí.
y ve a un comediante, inmediatamente se le esclarece todo el panorama cuando lo ve haciendo una regla de tres. O sea, después de uno conocer que una regla de tres, uno dice, ah, ahí me hizo reír porque acaba de hacer una regla de tres.
Pues yo conocí a Juan Tamariz, estudié con él 2 años, él, en la Escuela de
Uf,
Artes Mágicas de
espectacular.
España, y él es un gran comediante. Él es un comediante que además hace magia. Y él tenía varias, él hablaba de personajes como Sly Dean, hablaba del timing, el momento justo para hacer las cosas en el arte de la magia. Pero hablaba de una cosa que siempre, siempre me llamó la atención y que a mí me ha funcionado mucho en las conferencias. Yo no lo hago tanto para la magia ni para la comedia, sino obviamente como conferencista, y es. Básicamente, siempre cuando vaya a empezar a hacer algo totalmente sorprendente e inesperado para el público. Entonces él, por ejemplo, llegaba y sacaba un billete de 50 euros y se lo entregaba a la persona que estaba adelante. Y a la otra le sacaba el billete, ponía la mano y no se lo daba. Y entonces cogía al del 50 y lo llevaba. Entonces todo el mundo quedaba como, ¿qué está pasando? Algo inesperado. Sí. En lugar de buenas noches, yo me llamo Juan, voy a hacer no sé qué. Que ya sería como lo esperado. Y totalmente. Cada vez que uno hace una cosa totalmente inesperada, algún comentario que la gente no espera en la charla, el público suelta todas las predicciones que ha hecho, porque el cerebro es predictivo, inmediatamente entra en un rol distinto, un rol de incertidumbre que uno lo puede llenar con algo novedoso. De ahí en adelante sigue la habilidad de cada uno. Pero esa regla de uno la utilizo toda la vida.
Es que es una regla espectacular, porque básicamente lo que está haciendo es rompiendo con un instante. Lo normal sería, hola, buenas noches, ¿cómo están? Pero en el momento de romper, yo creo que son técnicas que uno utiliza para lograr la atención del público.
Yo le digo una mía
de
que,
paso,
sí.
Es muy difícil tener la atención del público.
No, nos tocó a los dos juntos en un evento y hay que jugársela. Pero generalmente se logra. Pero por ejemplo, cuando alguien dice, Santiago Rojas, médico, no sé qué, tata, y dice 4 o 5 cosas más, o 8 o 10, las que quiera, yo termino diciendo, gracias por decirme esto estando vivo. Generalmente hablan así cuando uno se muere.
Sí.
Eso es, por ejemplo, yo cosas de ese estilo digo, y entonces ya la gente como que cambió el escenario, o digo, no, esto parece que lo hubiera dicho mi mamá, mejor dicho, mi mamá sí. No hubiera hablado tan bien de mí como usted.
Entonces, sí, yo,
en lugar de saludar, buenas noches, muchas gracias por traerme, muchas gracias, no sé qué, no, yo conté, y eso lo aprendí de Juan Tamariz, y eso hace que el público rompa como toda la expectativa del que va a dictar la conferencia, un profesional que me va a hablar de no sé qué temas.
Totalmente. Yo, digamos que yo, cuando me presentan a mí, yo les digo, diga esto. La presentación que hacen mía, digamos que para que me den un poquito de atención tan pronto entre, le digo al presentador, dígale que estuve en Comediantes de la Noche, que fui semifinalista de Sábado Felices y que duré 11 años en graduarme en Ingeniería de Sistemas. Entonces,
muy buen estudiante, o sea, estudió más que los demás. Es como cuando uno juega golf y pega el doble que el bueno. O sea, uno juega más.
Totalmente, pero es porque, doctor Santiago, es que a mí me gusta salir bien preparado de las cosas que hago. Entonces yo dije, 5 años no es suficiente. Y mis amigos me decían, mi familia, Germán se demoró 11 años en graduar. Y yo solo le respondía así, doctor, el tiempo de Dios es perfecto.
Sí, como aquí en Bogotá cuando hicieron ese deprimido, que se hacía en 1 año y medio, se demoró 9 años y medio y luego se inundó. Eso por hacerlo rápido. Claro.
Funciona. Las cosas de Dios, ¿no? Dios actúa de manera misteriosa ahí en los deprimidos.
Ah, sí, funciona eso. Bueno, la política, yo creo que de las cosas fáciles para reírse uno, de la política, dolorosamente, y también de la salud, ¿no? Porque la salud es cuando más se ríe. Uno habla, tiene hemorroides y puede echar todos los chistes de las hemorroides. Tiene cualquier cosa que le pase, no hay nada que lo pueda hacer reír más. ¿Dónde se ve en unos años, Germán, precisamente? ¿Cómo transcurre la vida? Porque los cómicos están hablando mucho del pasado y están experimentándolo en presente, pero precisamente le pongo el reto, mirar hacia el futuro.
La verdad es que no dejo de tener el sueño de llenar todos los escenarios en los cuales me presente. Y hay un comediante que me fascina, un comediante gringo que se llamaba George Carlin. Resulta que él hizo stand-up comedy, se paró en los escenarios como hasta los 90 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde me veo yo? Me veo parado en un escenario llenando teatros a los 87 años. Pero ¿qué pasa? Hablando de temas que sean acordes a una persona de 87 años y un poquito anteriores.
Yo conocí mucho de George Carlin porque él es un personaje que habló mucho de psicología, paradójicamente. O sea, tiene unas frases que son matadoras en el sentido, y además criticaba, pues él era un tipo allá de Nueva York que criticaba a todos los políticos de su época y le daba durísimo a todo el mundo, pero hacía unas frases de funcionamiento psicológico genial.
George Carlin fue un comediante tan absolutamente brillante que habló de tantos temas, política, sexo, religión, y habló tanto como de la profundidad del ser humano,
sí,
que aún hoy en día, y fue tan sincero y tan honesto, que aún hoy en día lo que él decía hace 40 años, hace 40, 30 o 50 años, sigue siendo aplicable hoy en día.
Sí.
Cuando un comediante logra hacer tan honesto y tan sincero y escarbar tan profundo en su alma y en la sociedad para escribir su comedia, se convierte en un comediante que no va a pasar de moda jamás.
No, Jerry Lewis, por ejemplo, los hermanos, los Marx, todos estos personajes lo siguieron a él. Pues es que George Carlin,
claro,
sí es...
Groucho Marx era un genio.
Sí, 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 ambos.
Y entonces, ¿a qué iba? ¿De dónde me veo? Me veo a esa edad haciendo líneas de comedia de cosas que estén pasando en mi vida y en la sociedad en esa época. ¿Por qué digo eso? Le voy a dar un ejemplo de lo que yo quiero hacer en la comedia. Como todos conocemos, por ejemplo, en la vida artística al grupo Menudo, en Menudo estaba Ricky Martin. Entonces, le voy a decir lo que no quiero ser. No quiero llegar a los 80 años siendo Menudo, cantando canciones a los 80 años de Súbete a mi moto. ¿Sí me hago entender?
No, no, pues hay que actualizarse todos los días. Por eso le digo que ustedes viven en el presente y en el pasado, pero presente, por eso le pregunto
claro,
en el futuro.
Y es que, por ejemplo, digamos uno, hay mucho comediante en Colombia que tiene, y yo en los shows corporativos lo sigo haciendo, o sea, hablar uno de las mamás, ya llega un momento donde uno dice, venga, pero usted ya está grande, usted ya no hable de su mamá, usted ya tiene 4 hijos, ya se ha separado 3 veces, hay que hablar de lo que uno vive en ese momento, hay que seguir escribiendo lo más que se pueda. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr, o sea, seguir llenando teatro, auditorios, bares, coliseos, estadios a los 85 años, doctor Santiago.
Bueno, eso me encanta, que tenga ese sueño y que lo trabaje todos los días. Nuestro querido Germán Castellanos, Instagram, G-A Castellanos, G-A Castellanos, y ahí pueden aprender de él. Y el teléfono lo damos por si le quieren preguntar cualquier cosa, me refiero. Eso porque usted como comediante hay que sacarle jugo a todo.
Claro que sí, cualquiera, si alguien necesita hablar conmigo y saber de comedia o me quiere contratar para un show en su empresa,
claro.
Mi número es 301-221-8552.
301-221-8552 o seguirlo en la red social, Instagram.
En la red, sí, a través de las redes es lo mejor, así es un filtro, me ve en las redes, si le gusta mi humor, me contrata o me llama y me saluda y si no le gusta, pues entonces no hace
pasa.
Nada más.
Next, y no pasa nada, de acuerdo. Pues Next. Un abrazo, Germán, muchísimas gracias por hacernos reír, por acompañarnos, por educarnos, por explicarnos cómo funciona la comedia del comediante y sobre todo por recordar que no hay mejor sensación en la vida que llorar de la risa y que una tragedia a través del tiempo se convierte en una comedia. Un abrazo.
Doctor Santiago, otro abrazo de vuelta. Muchísimas gracias a usted por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando esta noche.
Muy bien, seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.